libertad hasta el límite. Libertad hasta el límite. Creo que es un título que llama la atención en pensar libertad hasta el límite. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite? Si es libertad, ¿cuál es el límite? Como que la palabra libertad y la palabra límite como que no fueran muy bien juntas. Pero obviamente toda libertad tiene un límite y Dios nos deja saber ese límite a nosotros los creyentes. No voy a usar un texto en particular, voy a usar una selección de textos y tengo que reconocer la ayuda del pastor Luis Floriano y la ayuda del pastor John MacArthur. Obviamente no me senté con John MacArthur, pero leyendo lo que él escribió me ayudó a decidir cómo iba a preparar este mensaje. Y el pastor Luis Floriano, hace meses atrás, me reuní con él, le pregunté específicamente acerca de este tema, algo que él había tratado en su iglesia, y me ayudó en buena parte, aparte de libros que he estado leyendo y pensando en la iglesia, para llegar a este mensaje. Ha sido una serie de 7 semanas, creo que cubrimos, acerca de la unidad de la iglesia. Y prometí que al final iba a predicar en relación con los tatuajes. Obviamente para mí es muy difícil hacer un mensaje de esos, porque como dije al principio, yo creo que es mucho más lo que hay que considerar y lo voy a mantener en ese tono igual. La realidad es esta. Tenemos que lidiar con áreas grises en nuestras vidas. ¿A qué me refiero cuando digo áreas grises? Es decir, que la Biblia claramente dice, no mentirás. Entonces yo sé que es un pecado, es algo moral mentir. Decir una mentira va en contra de lo que Dios específicamente ordena. Pero no dice de qué color debo usar mis zapatos, o qué largo debe ser el cabello, o cómo debe ser mi peinado. No dice si las mujeres deben o no usar maquillaje. No dice si es bueno comprar ciertas cosas, otras cosas, hacer ciertos viajes. Hay áreas que parece que no están completamente claras en las Escrituras. Pero, incluyendo los tatuajes, porque se va allí también, pero yo lo veo como parte de algo mayor. Aparte de eso, estuve leyendo un poquito cuánto se invierte en tatuajes al año en Estados Unidos, $1,600 millones. Es un gran negocio de millonarios. Los tatuajes, por tanto, es algo que va a estar muy promovido, muy vendido, y desgraciadamente la iglesia ya lo compró. Me refiero, lo aceptó en general. Pero ¿qué de del maquillaje que se ponen las mujeres? Es algo que cambia la apariencia física. Es algo que presenta una apariencia. Son $400 billones los que se gastan en maquillaje. Se considera que una mujer gasta en su vida por lo menos $16,000 en maquillajes. Es un promedio de $50 por cada ida a la tienda para comprar de eso. Obviamente eso varía. Hay mujeres que pueden gastar hasta $500 por cada ida. Pero son áreas grises. Son áreas grises en la vida. Hay como muchas otras áreas que hay. El punto, lo que quiero hacer con este mensaje es esto. No piense que estoy predicando contra el tatuaje y no piense que estoy predicando contra el maquillaje. Mencioné esos dos, porque lo que estuve investigando tiene mucho dinero invertido allí. Ahora, la Biblia ni lo promueve ni lo prohíbe tampoco, porque no estamos bajo la ley, entonces no podemos usar eso como una razón para decir no se puede hacer esto. Pero hay muchas otras cosas que cuando usted va a hacer un cambio, se va a mover a otra ciudad, va a ir a ver una película y no está seguro si puede ver esa película o no. Va a establecer algo nuevo en su vida, algo diferente, y usted se encuentra con que tiene que tomar esa decisión. Entonces lo que quiero hacer es mirar una lista de 6 puntos que nos pueden ayudar a cómo tomar decisiones sabias, de manera que Dios sea honrado en la manera como tomamos esas decisiones. Obviamente, al encontrarnos en una encrucijada para tomar una decisión, al no estar seguros, tenemos que encontrar una respuesta, y la respuesta tiene, si usted es cristiano, la respuesta tiene que venir y solamente puede venir de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, Mire, y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, o enteramente preparado para toda buena obra. De acuerdo a lo que dice ese texto, necesitamos ser enseñados por la palabra, necesitamos ser reprendidos por la palabra, necesitamos ser corregidos por la palabra, necesitamos ser instruidos por la palabra. Dios sabe lo que necesitamos, pero lo que necesitamos está en la Biblia. Y la respuesta a todas sus preguntas siempre lo va a encontrar en la Biblia, al punto de que usted pueda hacer lo que hace sin dudar. Porque si usted duda en lo que está haciendo, está pecando contra Dios. Si usted duda en lo que está haciendo, está pecando contra Dios. Y si lo que usted hace en la libertad que el Señor le da le lleva a condenar a otro, está pecando contra Dios. Si lo que usted hace en la libertad que Dios le da le lleva a menospreciar a otro, está pecando contra Dios también. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ya hemos visto una serie que nos ayuda en la unidad de la iglesia, pero esto es a nivel personal. ¿Qué hago? ¿Cómo decido correctamente? Vamos a ir a la Biblia para encontrar la respuesta. Pero quiero invitarles que le pidamos en oración al Señor. Padre, creemos que tu palabra es la verdad. Creemos que tu palabra es suficiente. Creemos que fue inspirada por ti, es completa, es eterna, trasciende todas las cosas, permanece para siempre. Y tú mismo afirmaste, Señor, que pasará el cielo y la tierra, pero no pasarán tus palabras, que todas se van a cumplir. Y es nuestro deseo, Señor, es nuestra parte, venir ahora bajo la autoridad de tu palabra, a suplicarte, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes, que podamos adoptar maneras de pensar que son honrosas para ti en toda decisión que tomamos. Indícanos, Señor, ayúdanos, abre nuestra mente y nuestro corazón hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces partimos de allí. Tengo una lista de preguntas. Yo creo que esta lista no puede ser completa, pero la quiero mencionar. ¿Pueden bailar los creyentes? ¿Puede fumar un creyente? ¿Puede tomar un creyente? ¿Usar maquillaje las mujeres? ¿Deben trabajar los creyentes en domingo? ¿Debe trabajar la mujer? ¿Deben los creyentes ir a conciertos o ir al cine? ¿Son válidas todas estas preguntas? ¿Deben ver televisión? ¿Deben ir sus hijos a la escuela pública o deben ir a la escuela privada? ¿O debe ser homeschooling lo que se haga con los hijos? ¿Puede un creyente jugar apuestas? ¿Debería hacerse tatuajes un creyente en la piel? Estas y muchas otras preguntas pueden salir. Son preguntas válidas. Son preguntas válidas. Pero, algo que hacemos, acuérdese, no tomamos el silencio de las Escrituras como si fuera indiferencia de parte de Dios. No lo vamos a hacer. La respuesta está en la palabra y nadie va a tomar una decisión. Si es fiel con Dios, ignorando lo que Dios dice, necesita ir a la palabra. Entonces, usted necesita ser un conocedor de la palabra para hacerlo bien y dejar que Dios le hable. Entonces, vamos a hacer 6 preguntas y a contestarlas. La primera es, antes de tomar una decisión, es esta. ¿Es necesario? ¿Es necesario lo que voy a hacer? Esa es la pregunta. Entonces, es importante preguntarse a sí mismo, ¿realmente necesito esto? Yo me acuerdo con mi esposa, recién casados, no teníamos mucho. Empezamos como muchas parejas empiezan. Y cuando íbamos a la tienda a comprar el mercado, a veces queríamos comprar cosas. Yo le decía, ¿sabes qué? No tenemos dinero, pero llenemos el canasto, lo llenábamos. Y antes de llegar a la caja lo sacábamos. Ya lo disfrutamos un ratito, dejémoslo allí, no lo necesitamos. Otra pregunta que hacíamos era, ¿querer comprar algo? ¿De veras lo necesitamos? ¿Podemos vivir sin esto o tenemos que tener esto? Tenga cuidado porque el mundo le dice a usted, tienes que tenerlo, lo necesitas. Yo fui vendedor por 7 años y para poder comer, pero eso no lo hago de vendedor ahora, yo creaba la necesidad en mis clientes al punto que ellos creían que sin ese producto que yo les vendía no podían vivir y lo compraban. Esa es la tarea de un vendedor. Y el que compra sale, tuve el mejor deal. Fue lo mejor. Oye, ese vendedor de veras que me ayudó. A él le importaba mucho cómo me sentía yo. ¿De veras? ¿Lo necesita? Tal vez no es un vendedor que le está diciendo, tal vez no está enfrente de una tienda. Pero lo que usted oye en la televisión, lo que usted oye cuando prende su teléfono, lo que usted escucha en la radio, los comentarios, lo que el mundo dice, le dice, es necesario, lo necesita, ¿de veras lo necesita? Esa es la pregunta, ¿de veras lo necesito? ¿Es una necesidad? Sea lo que usted esté por hacer, lo que vaya a obtener, el objeto, la actividad, entretenerse con algo, ¿es de beneficio para caminar con el Señor? ¿O obtener eso, hacer eso, va a ser un exceso de equipaje, va a ser una carga extra? ¿Usted sabe lo que significa el exceso de equipaje, especialmente hoy en día? Cuando la aerolínea le cobra $80 por una maletita extra, entonces usted se mide qué es lo que va a cargar, ¿cierto? La vida cristiana requiere llevar cierto equipaje, pero ¿cuál equipaje? Hebreos 12:1, vamos allí, para poder contestar bien esta pregunta. ¿Es necesario? ¿Qué dice Hebreos 12:1? Acerca, estamos hablando del creyente, cómo el creyente vive su fe. Dice el escritor de Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, miren la palabra que él está usando. Despojémonos. ¿Qué nos dice el mundo? Adquiere, llénate, compra, aprovecha, guarda, renta un lugar donde tengas estores para guardar más. Ten más, una casa más grande, un carro más grande. Ten más, adquiere más. La palabra dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El creyente anda en su vida corriendo una carrera, la carrera de la fe, pero la carrera de la fe tiene ciertas características, porque la manera de correr la carrera de la fe demanda un despojamiento. Es una expresión clarísima que le está dando allí, que para el creyente es necesario despojarse de todo peso. Y la palabra griega para todo peso significa bulto, algo bultoso, algo que incomoda. Es decir, que se está refiriendo a cualquier cosa que cause una distracción para mantener el enfoque apropiado en la tarea que hay que completar. La tarea que hay que completar, la vida que hay que vivir como creyente, vivir la fe a la que el Señor nos ha llamado a vivir y manifestar. Si voy a hacer algo, mi pregunta es, ¿necesario? ¿Es necesario que tenga esto para que yo camine, para que yo corra la carrera de la fe? ¿O mejor debo despojarme? Esa carrera que el creyente tiene que correr no es establecida por el creyente. El creyente no decide, una vez que el Señor lo salva, así es como voy a vivir, a menos que lo esté haciendo en obediencia a la palabra de Dios. El creyente viene a la palabra, conoce la palabra, entiende la palabra y entiende lo que Dios quiere que él haga. Entonces camina por esa línea, porque ese camino, esa carrera, fue diseñada por Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hay una relación, yo creo, aquí con Hebreos 12:1. Carrera de la fe, el camino que Dios preparó, las obras que Dios quiere que hagamos. Entonces, lo que voy a hacer, lo que voy a comprar, el lugar donde voy a ir, la decisión que voy a tomar, ¿tiene que ver con despojarme para correr más ligeramente esta carrera, hacerlo mejor? El creyente debe alinear su vida para caminar en esas obras que Dios preparó de antemano y debe tener toda la libertad en Cristo Jesús. Toda la libertad. La libertad al límite. Toda la libertad. Para apuntar con excelencia y declarar sin ninguna duda en su corazón que lo que está haciendo es verdaderamente bueno. Si alguien le pregunta, ¿por qué lo va a hacer? Que usted pueda contestar, porque Dios lo preparó para mí. Por eso lo voy a hacer. Obviamente, un creyente verdadero no va a usar el nombre de Dios en vano. Y necesita hablar con certeza cuando usa el nombre de Dios. Y puede y debe y tiene que llegar a ese punto donde diga, porque Dios así lo preparó para mí. Esa es la libertad que debe disfrutar el creyente al tomar una decisión cuando va a hacer algo. Y decidir si es necesario o no es necesario. ¿Le va a impedir con libertad que corra la carrera de la fe o le va a ayudar? Y obviamente algunas preguntas se van a estar intercalando en lo que voy a estar contestando. Segundo, ¿es de provecho? La primera, ¿es necesario? La segunda, ¿es de provecho? Primera de Corintios 6:12. Vamos allí, Primera de Corintios 6:12. Le animo a que tome nota. Si usted es alguien que toma nota, tome nota. Es bueno anotar estos puntos, referirse a esas escrituras, volver allí, aprender a usar esto en la vida, poder aconsejar a alguien también, ayudarnos entre nosotros. Cuando alguno de nosotros está dudando de algo o está haciendo algo que el resto de la congregación considera que no está bien, o alguien en particular, usemos estas preguntas. ¿Tú crees que es necesario? ¿Es provechoso para ti? 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Muchos creyentes cometen este error. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir todas las cosas me son lícitas? Es decir, tengo libertad para hacer todo lo que yo quiera. Y ahí se quedan. Pero cometen el error de no considerar el texto completo. Pablo no se detuvo allí y ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo que él está haciendo es que no todo es provechoso. Entonces la pregunta que el creyente debe hacerse antes de tomar esa decisión es, ¿cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio? No todo es provechoso. Esa es la pregunta. Entonces la pregunta debe cambiarse. Muchas personas se preguntan eso, ¿es permisible o no? Esa no es la pregunta. La pregunta no es si es permisible o no. La pregunta es, ¿qué de provecho tiene para mí hacer esto? Esa es la pregunta. De acuerdo a lo que leímos en el texto donde Pablo habla de la libertad que el creyente tiene. Entonces el creyente debe preguntarse si lo que está considerando hacer le va a ser de provecho para ser un mejor siervo de Cristo. Porque obviamente el creyente no piensa de una manera egoísta. Yo asumo que no, que somos tentados. No debe ser así. ¿Le equipa mejor para llevar más fruto en el reino de Dios? ¿Le hace más efectivo como un creyente eso que va a hacer? Si la respuesta no es afirmativa, entonces la pregunta es, ¿por qué está considerando hacer eso? ¿Por qué? Si no hay un provecho. Tercero, la tercera pregunta es, ¿me hace más como Cristo? ¿Lo que voy a hacer me hace más como Cristo? Primera de Juan 2:6, vamos allí, mire la afirmación que Juan está haciendo. Y si se fija lo que él está diciendo aquí, él no está dando una recomendación, no está hablando de su opinión. Está haciendo una afirmación absoluta acerca de lo que caracteriza la vida de un verdadero creyente. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, hablando de Dios, debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo anduvo. ¿Cuándo? ¿Cuándo anda usted? Está con vida, está andando, se está moviendo, está yendo. Entonces está diciendo, el que es creyente debe andar como Cristo anduvo. Ahora, ¿debe hacer todas las cosas que Cristo hizo? No, porque no somos Cristo, pero su manera de vivir sí debe imitarla completamente. Entonces la pregunta es, ¿lo que voy a hacer me hace que me parezca más a Cristo Jesús? Esto incluye toda área de su vida, toda área, que sea gris o del color que sea. Usted debe preguntarse, yo no siempre uso esto porque yo no soy Cristo, pero sí tiene mucho valor al pensar en las decisiones. ¿Es esto lo que haría Cristo? Hubo un tiempo que salió varias iniciales donde decía, What would Jesus do? WWJD. Creo que era WWJD. Era muy famoso en ese tiempo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo frente a esta situación? ¿Qué haría Cristo cuando se me ofrece esto, cuando está esto a mi alcance, o cuando estoy planeando llevar a cabo esto que yo pienso que debería de hacer? Si usted es honesto o es honesta, toma esa perspectiva, esto le va a ayudar a que haga a un lado su mera preferencia. ¿Por qué? Cristo afirmó, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que hago. Debe hacer a un lado sus propios gustos. Debe hacer a un lado sus propios deseos. Solamente porque usted se siente seguro de hacerlo, porque le gusta, porque quiere que sea suyo. Y entonces puede tomar decisiones que sean honrosas para el Señor. Decisiones que muestren y reflejen a la persona de Cristo en usted. ¿Cuál es el anhelo principal de un verdadero creyente? Usando esta pregunta para responder sus decisiones, es cuando la gente lo vea a usted, vea a Cristo en usted, que vean menos de usted y más de Cristo en usted. Pero cuando lo que más se nota es usted y lo que menos se nota es Cristo, sus decisiones están contrarias a la voluntad de Dios. 1 Corintios 11:1, Pablo dice: ser imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Pablo vivió imitando a Cristo y con plena libertad le dijo a los corintios: imítenme a mí, miren mi fe y hagan como yo hago, así como yo estoy imitando a Cristo. La característica de todo líder, obviamente. Y si el líder que está enfrente de usted no es una persona que usted puede imitar, está en el lugar equivocado. Y obviamente usted tiene que pasar eso como cabeza de hogar, como esposo, a su esposa, a sus hijos, como esposa también, como líder en cualquier ministerio, como una persona que tiene un ministerio en su trabajo, porque donde quiera que usted está representando a Cristo, y usted tiene que tener la libertad de, por sus decisiones, poderle decirle a las personas que están a su alrededor: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Sigamos a Cristo. Entonces, esa es una pregunta muy importante. Lo que voy a hacer me hace más como Cristo. 4, es de buen testimonio. Lo que voy a hacer va a habilitar mi testimonio, va a aclarar la dirección en que yo camino para que cuando yo hable de Cristo pueda ser escuchado con mayor facilidad, va a fortalecer mi testimonio. Lo que voy a hacer, Colosenses 4:5, vamos allí. Pablo habla de cómo andar con sabiduría y se refiere a la relación del creyente con los que no son creyentes. Colosenses 4:5. Andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es decir, que el testimonio sea un buen testimonio. Hay personas que proclaman ser creyentes y cuando quieren hablarles a otras personas, no los escuchan. No les creen. Porque dicen: para ser como este, yo puedo ser mejor que él. A mí me pasó. Una persona me evangelizaba a mí en Colombia. Y yo lo miraba como él vivía y decía: yo puedo ser mejor que este. Yo soy mejor que este. Y yo era un mundano. Pero el testimonio de esa persona no reflejaba un testimonio fuerte, porque las decisiones que tomaba no coincidían con lo que ahora entiendo que es la palabra. Y un mundano sabe eso. Un mundano nota cuando alguien en el trabajo es diferente porque habla diferente. Es diferente porque se comporta diferente. Es diferente porque su testimonio se mantiene bien, porque toma buenas decisiones, porque está pensando en complacer al Señor, porque deja que la vida que vive no sea definida por lo que la cultura le dice, por lo que el mundo acepta o porque otros celebran, sino por lo que Dios celebra, por lo que le sirve para traer a otras personas para que honren al Señor, por lo que habilita su testimonio. Considere el impacto de su manera de vivir, el testimonio que usted tiene, considérelo. Hay creyentes que están en medio de personas que no son creyentes y nadie sabe que es un creyente, porque no tiene testimonio. Su manera de vivir le habla al mundo acerca de su fe, y esa fe suya debe apuntar directamente hacia el Señor Jesucristo sin ningún obstáculo. Entonces, antes de tomar una decisión, usted se pregunta si es necesario, si es provechoso, si le hace más como Cristo, si es de buen testimonio. Quinto, ¿es edificante? ¿Es edificante lo que voy a hacer? ¿Va a traer una edificación? ¿Lo que voy a hacer, dónde voy a ir, lo que quiero comprar, lo que el tiempo que voy a pasar haciendo esto? ¿Qué impacto tiene para mí? ¿Me edifica? Vamos a 1 Corintios 10, versos 23 al 24. Mira lo que Pablo le dice allá a los corintios. Se parece al otro texto que leímos ahora, aunque este es otro versículo. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. No todo edifica. La pregunta es, ¿qué es lo que se gana con eso? ¿Qué es lo que se gana? ¿Cuál es ese beneficio que va a recibir? Y ahorita voy a explicar un poquito más porque esto suena como egoísta. ¿Es positivo o es negativo lo que voy a hacer? ¿Gana o pierde al hacer esto? Y obviamente tiene que pensar en su edificación, porque usted debe ser edificado en la fe para servirle mejor al Señor. Pero el verso 24 aclara un poco más. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces, si estoy buscando que algo me edifique a mí, que sea de provecho, es porque estoy buscando la manera de servir mejor a mi prójimo. ¿Edifica la vida de mi hermano en Cristo? Si me hace bien a mí, quiere decir que estoy en mejor disposición para edificar a mi hermano en la fe. Por tanto, no busco meramente mi propia conveniencia o satisfacción, pero pienso en mi prójimo. Tengo que pensar en mi prójimo. ¿Es edificante o no es edificante? Entonces, repasemos. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Es de provecho? ¿Me hace más como Cristo? ¿Es de buen testimonio? ¿Es edificante? Algo clave en responder cada una de estas preguntas es lo siguiente. Usted, si está obedeciendo a Dios en la decisión que va a tomar, si es parte de las obras que Dios preparó para que usted las haga, primero, Dios no se equivocó en ninguna de las obras que Él preparó. Segundo, Dios no falla en ninguna de las obras que Él preparó. Tercero, Dios le da el poder para que usted pueda prevalecer en las obras que Dios preparó y no que esté haciendo algo de lo que esté después arrepentido. Entonces usted necesita una seguridad absoluta, eso es lo que se llama fe. La fe no duda. La característica de la fe es porque no duda, y la fe no está basada en que yo hago como quiero. La fe no está basada en que voy a declarar lo que a mí me gusta, entonces lo voy a buscar y lo voy a lograr. Eso no es fe, eso es terquedad y es egoísmo. Fe es afirmar lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y decidir de acuerdo a eso y en esa línea moverse. Eso es fe. ¿Por qué? Porque viene de Dios, y si viene de Dios es perfecto, no hay equivocación. Entonces el creyente puede moverse allí con plena libertad. ¿Y qué pasa cuando se mueve allí? Otras personas se van a sentir atraídas a eso. Otras personas van a ser alcanzadas a través de esas decisiones. Otras personas van a estar siendo edificadas. Mire, no piense, nunca piense esto. Si usted es creyente, usted pertenece a una iglesia, no piense esto, que sus decisiones no tienen ningún efecto en su iglesia. Todas sus decisiones, aunque sean secretas, todas tienen un efecto en su iglesia. Porque le van a fortalecer o le van a dañar a usted. Usted va a ser una persona para edificar a otros. Usted va a venir a ser una carga para otros. Un efecto tiene. Pero no hay cosas neutras. Y no piense que usted es un carácter individual que puede obrar individualmente, sin rendir cuentas, sin ser parte del cuerpo de Cristo y hacer como usted quiera. No hay tal cosa. Si usted cree eso, usted ha sido engañado por el diablo y debe dejar eso a un lado y acercarse a la verdad y tomar decisiones de acuerdo a la verdad. Sexto, esta es la pregunta principal. En todo el mensaje está la pregunta principal. Y en esta pudiéramos quedarnos, hermanos, indefinidamente. Porque la Biblia habla una y otra y otra y otra vez de esto. Y la Biblia afirma que esta es la razón de ser de todos. Es más, este punto Este punto cubre a todos los demás puntos y todos los que se puedan añadir. Yo no creo que ese es un mensaje completo para contestar todas estas preguntas. Y es esto, es de honor y gloria para Dios. Diríamos a la pregunta del millón. Aquí es donde usted puede disfrutar la libertad que tiene en Cristo hasta el límite. Cristo afirmó lo siguiente: vine para darles vida y vida en abundancia. No es una vida de escasez lo que significa contestar estas preguntas. No es una vida de atadura lo que debe producir el contestar estas preguntas. Al contrario. No es una vida de llenar una lista de requisitos y caminar contando cada paso y midiendo todo lo que voy a hacer. No, no es así. Jesucristo nos llama a una libertad absoluta, total. Pero ¿de qué se trata vivir una vida plena en libertad? ¿De qué se trata en realidad? ¿De qué se trata de que cada decisión que el cristiano tome lo lleve a vivir con esa libertad plena? Pablo lo declara en Filipenses 1.21. Mire, vamos allí rápidamente, Filipenses 1.21. Un texto muy conocido, lo usamos mucho. Dice: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir está definido en cada respiro que tomo, cada pensamiento que pasa por mi mente, cada movimiento que hago con mis dedos, cada lugar donde voy, cada deseo que está en mi corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo está dedicado única y exclusivamente para la gloria de Dios. Por tanto, las decisiones que Pablo tomó con su vida, todas, estaban dirigidas a traer honor y gloria al Señor. Y es el testimonio que encontramos en las Escrituras. Por lo menos que la Escritura nos deja ver de él. Él definió su vida en relación con glorificar. Esto es clave. Esto es clave. Con glorificar al que lo compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados. Es decir, si yo entiendo mi postura delante de Dios, ¿quién soy ahora en Cristo Jesús? Yo tengo que tomar mis decisiones basado en que fui comprado. Fui comprado por la sangre de Cristo. ¿De dónde fui comprado? Fui comprado de vivir como yo quería, de vivir una vida individual, independiente, sin dar cuenta, desligado del pueblo de Dios, haciendo como quería, cuando quería, donde quería, con quien quisiera, pensando solamente en mí. Camino al infierno. Pero Cristo murió y le rescató a usted y le trajo al reino de Dios, a la luz. Lo llamó de las tinieblas a la luz, lo quitó de Satanás y lo puso bajo el reino de Dios. Con la misma presencia del Espíritu Santo en usted, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ni siquiera se trata de que usted defina su vida. Su vida fue definida, porque su vida usted no la decidió. A usted se le fue dada, porque usted estaba en muerte, ahora está en vida. A usted le fue dada esa vida por Cristo Jesús. Entonces, si Cristo le dio esa vida, todas sus decisiones deben ser tomadas en relación con Cristo Jesús y la gloria que Él le da al Padre. Solamente así se puede decidir completamente, plenamente y en total libertad. Pablo sabía que él había sido rescatado de ser un enemigo de Dios, que había sido sacado de ser un idólatra, un legalista, un blasfemo. Pablo sabía que el Señor le había liberado de la condenación al infierno, sin esperanza, sin futuro, merecedor de la ira de Dios. Pablo sabía que él no se había rescatado a sí mismo para luego definir su propia vida y hacer como quería. Él sabía que le debía todo a Cristo. A los cristianos se les olvida quién fue el que los compró. Se les olvida quién fue el que murió por ellos. A mí se me hace una contradicción, un choque. En mi mente choca y en mi corazón algo así. Porque el mismo término cristiano viene de Cristo, de ser como Cristo. Fue dado a los corintios por primera vez porque caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo, se amaban como Cristo había manifestado su amor. Se notaba la vida de Cristo en ellos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso tomo esta decisión, por eso voy a hacer esto y por eso entiendo el efecto que lo que yo voy a hacer tiene. Porque para mí el vivir es Cristo. Para la gloria de Dios, debe ser tomada toda decisión. Mire, Pablo tenía un narilis. ¿Usted entiende a qué me refiero con narilis? Ahora que se acerca a Christmas. Los que se portaban mal. Voy a mostrarles un poquito de lo opuesto de lo que estoy diciendo. Filipenses 2.21. Estoy usando un medio que la misma Biblia usa cuando presenta algo positivo y negativo, pero afirma lo mismo. Filipenses 2.21 dice: porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pablo obviamente está hablando de otras personas allí, se está refiriendo a Timoteo. Dice: Timoteo es fiel, Timoteo no está buscando sus propios intereses, Timoteo quiere servir a Dios, Timoteo se interesa por servir a la iglesia, por edificar a los creyentes. Pero parece que Pablo se queja un poco y en general dice: todos buscan sus propios intereses. Cada quien va corriendo en la ruta que quiere, sin considerar el propósito de Dios, sin considerar la gloria de Dios, sin considerar el efecto sobre su iglesia, sobre sus hermanos, sobre su familia. Y habla de Timoteo, y después habla de Epafrodito, y cuando habla de Epafrodito más adelante, el nombre Epafrodito quiere decir como apuesta. Es lo que indica ese nombre. ¿Pero a qué se refiere? Epafrodito apostó su vida, es decir, puso su vida en riesgo al punto de casi morir para ir y servir a Pablo en lo que Pablo estaba haciendo por la iglesia del Señor. Entonces pregúntese, ¿cuáles intereses busca con lo que quiere hacer? ¿Los suyos o los de Cristo? Usted tiene que tener plena libertad para decir que son los de Cristo. ¿Esa decisión que quiere tomar es para su gloria o es para la gloria de Dios? ¿Esa decisión es para su honor o para el honor de Dios? ¿Qué es lo que va a lograr con eso? ¿Cuál es la motivación que mueve su corazón al final? ¿Qué es lo que le da valor a lo que usted está haciendo? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo? Mire 1 Corintios 10.31 para afirmar la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31. Pablo, mire, Pablo estableció la doctrina bíblica sólida en sus cartas, pero también enseña la manera práctica de vivir esas verdades doctrinales. 1 Corintios 10.31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una pausa. Yo obviamente Pablo está hablando en el contexto de comer y beber, en el ambiente de idolatría que vivían los corintios, y son llamados fuera de eso, y les está enseñando que la comida Dios no los va a juzgar por lo que coman o por lo que beban, pero si su conciencia les acusa, no lo deben hacer. No lo deben hacer. Si su conciencia le acusa, no lo haga. No lo haga. Porque entonces no va a glorificar a Dios. Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo definimos la palabra todo? ¿Me puede ayudar usted a definir esa palabra todo? Sin usar el mismo término dentro de la definición. Es un absoluto. Solamente con negativos pudiéramos decir algo. No, nada queda por fuera. Eso es un negativo. No deja nada por fuera. Cada decisión, cada pensamiento, Filipenses, nos vamos a ir en 4:8. Está hablando de la gloria de Dios, por lo demás, hermanos, todo, absoluto, lo que es verdadero, honesto, justo. Todo, todo lo que agrada a Dios, todo lo que es de buen nombre, todo lo que trae honor y gloria a Dios, todo eso. Primero sucede en el pensamiento, sucede en el corazón. Y si tiene espacio allí, entonces se lleva a cabo la acción. Y Pablo habla claramente que lo que está en la mente tiene que coincidir con la verdad de Dios, con la gloria de Dios, con el honor de Dios, con vivir para Cristo y no para sí mismo. Con tomar decisiones en Cristo, por Cristo, para Cristo. Como creyente usted ha sido hecho a un lado por Dios. La ilustración que di ahora, Dios le rescató, Dios le ha hecho a un lado completamente. Eso se llama santidad, santificación. Santificación es separación. Dios le separó del mundo. Lo que el mundo hace, ¿qué tiene que ver con usted lo que el mundo hace? ¿No es de allí donde Dios le retiró, le separó, le rescató? Y traemos, cuando entramos en el Señor, todos traemos. Traemos tradiciones, traemos costumbres, traemos cosas que vimos a nuestros padres hacer, que nuestros familiares hacen. Que la tierra de donde somos, donde sentimos orgullo, todavía se hace y la celebramos. Entonces, no necesariamente quiere decir que son cosas que agradan a Dios, pero nos cuesta trabajo verlas. Y para tomar decisiones en cuanto a lo que hacemos, debemos revisarlo, si verdaderamente honra o no a Dios. Dios le salvó para que usted exalte a Dios con su vida, con todo lo que hace. Y esto es para esta vida y para la eternidad, no hay diferencia. La vida que tenemos no es nuestra vida, para que hagamos con ella como mejor nos parezca. No dice la Biblia eso. Preste atención a las palabras de Pablo, cuando dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La libertad que el creyente tiene en Cristo Jesús debe usarla hasta el límite para exaltar, para honrar, para glorificar, para adorar a Dios. Y esto solamente es posible a través de obedecer los principios que Él mismo presenta en su palabra. La verdadera libertad entonces es honrar a Dios, estar lleno del Espíritu y vivir de una manera honrosa para Dios. Por tanto, el que decide vivir así, está dispuesto a limitarse al punto que puede hacer lo que Pablo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está dispuesto al punto de morirse por honrar a Cristo en lugar de hacer su gusto y deshonrar al Señor. Prefiero la muerte que deshonrar al Señor. Entonces, toda decisión que usted tome, pregúntese, ¿es necesaria? ¿Es provechosa? ¿Me voy a parecer más a Cristo? ¿Es de buen testimonio? ¿Es edificante? Y sobre todo, ¿es de honor y gloria para Dios? ¿Es o no es? ¿Blanco o negro? Ya no quedan áreas grises allí. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Hay decisiones que tomamos aquí en la iglesia. Bueno, voy a corregir. Todas las decisiones que tomamos aquí en la iglesia, procuramos tomarlas a la luz de las Escrituras. Y si hay algo que no entendemos, el liderazgo, si hay algo en lo que no estamos seguros, preferimos no hacerlo. Preferimos fallar en ser demasiado conservadores que fallar en tirarnos al libertinaje y empezar a ofender al Señor. Y si nos damos cuenta que hemos estado ofendiendo al Señor, lo revisamos inmediatamente. Vamos a las Escrituras y nos echamos para atrás en lo que tengamos que hacer. Es lo que Dios quiere, que consideremos nuestras vidas para gloria y honor a Él. Señor, gracias, porque hay tantas decisiones que necesitamos tomar día a día. Pero tu palabra nos indica claramente cómo hacerlo bien. Señor, el Salmo 37, tú dices, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Allí dice que tú vas a conceder todo lo que pidamos en nuestro corazón, pero lo que pedamos en el corazón viene de un deleite en ti. Si el deleite es en ti, el pensamiento se forma en agradarte a ti y la petición viene a ser lo que te agrada a ti. Tú te deleitas en conceder esas peticiones, Señor. Ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a tener la libertad plena para declarar, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que toda decisión que tomemos, sea lo que sea, Señor, sea tomada a la luz de tu verdad, de las Escrituras, para traerte honor y gloria. Es la razón por la que nos creaste, es la razón por la que nos salvaste. Oramos, Señor, que nuestras vidas reflejen un testimonio vivo de la presencia de Cristo en nosotros, para que al hablar de ti seamos escuchados haya veracidad en nuestras palabras. Y aún, más allá de nuestras propias palabras, algunos se sientan atraídos a ti, Señor. Que al mirarnos, vean más de Cristo en nosotros y menos de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.